Bueno, han pasado exactamente 11 minutos desde las 12 del mediodía. Hemos dejado nuestro trabajo de AM convulsionado por el Congreso, el debate, la temperatura fuera y adentro, la ley jubilatoria, además, y llegamos a este remanso
con el cual hoy hablé a la Valerio, pero se acerca.
Sí, bastante. Hoy hablé a la mañana con el remanso Valerio, hablé con Marcelo aquí. Y se escucha ya a través del duplex, es otro clima, otra tranquilidad. Estaba con guitarras binarias, estaban.
Otro mundo.
Qué placer.
Otro mundo. Bueno, ¿cómo andas, Cholo? ¿Todo
bien? Bien, bien, bien. He hecho una apuesta de 100 pesos que espero ganar, que la temperatura no iba a llegar a 35 como estaba pronosticado.
No sé.
Voy a ganar. No sé. No quiero que llegue
está
tan
ahí,
alto.
Está ahí.
¿Está ahí?
Está ahí, te diría.
Bueno, trajimos un invitado que ya ha venido una vez, que nos da mucho placer conversar con él de cualquier cosa, inclusive de comida.
Inclusive.
No, por ahí no de comida.
No, sí, que yo quiero aprovechar sobre todo que hable sobre su último libro.
Bueno, entonces estoy hablando para que lo vayas viendo.
Dale, por favor.
Bueno, y el disco que ha elegido, siempre elige discos, ¿sí? He visto que tiene en su elección tiene un lugar común.
A ver, ¿qué?
Que debe ser porque está, ¿no?
Bueno.
Piazzolla.
Sí.
¿Cómo va, Pietro?
Muy bien. Sí, Piazzolla, es interesante. Yo sé que hay un debate.
Ya no
hay más debate.
Sí, bueno, Cholo, sigue.
Ese debate fue hace mucho, cuando decían que no era tango. Ahora Piazzolla es mundial. Es más, ya no importa qué es Piazzolla.
O sea, me puedo quedar tranquilo.
Sí.
Bueno, me preocupa este tema de que me gusta Piazzolla, pero Piazzolla.
Pero es que no, me gusta Piazzolla. Es tango, ¿qué me importa? Bueno, me gusta Piazzolla.
Si me lo dicen ustedes que saben, me quedo.
Pero sí,
tranquilo.
Hombre, es un nivel superior de música.
No lo sé, pero me parece que él logró dar un paso hacia adelante en un género que ya en sí es extraordinario. Y él logró, no lo sé, inventó, no sé, hizo algo para que ese género subiera o transitara en una etapa evolutiva. Que después podemos discutir si está bien o está mal, pero me parece que es una etapa evolutiva, fue una etapa evolutiva.
Mira,
interesante.
Evidentemente también es ¿cuál es la música de Buenos Aires? ¿Cuál es?
¿Cuál es?
Sí.
Y bueno, sí, el tango.
El tango, bueno. Hoy, me di cuenta cuando fui a ver una película hace años ya, muestran una noche lluviosa con la calle despojada, ahí donde está el puente ese maravilloso que no tiene casi apoyo frente a la Facultad de Derecho. Y están las luces así, y atrás suena a Piazzolla y te das cuenta que es Buenos Aires.
Buenos Aires.
No hay otra música para poner.
Bueno, me impactó. Yo no sé, cuando lo empecé a conocer, yo empecé a escucharlo en Italia ya, porque él estuvo mucho tiempo allá, bueno, me empezó a gustar y finalmente después la vida me dio la posibilidad de disfrutarlo en el lugar donde él nació, donde él transitó la mayor parte de su tiempo y donde quizás él encontró, seguramente encontró todas las inspiraciones para poder después realizar y escribir esos temas extraordinarios. Así que bueno, para mí una suerte.
Era muy tano también, ¿no?
Y aparentemente sí, le gustaba bastante.
Le gustaba mucho la cosa, la sangre. No sé de qué zona de Italia es.
No lo sé, la verdad.
Sé que es marplatense y que ya había hecho cosas locas. Creo que en los 40, en un momento empezó a estudiar arreglos de música clásica y se presentó con una obra compuesta en la Facultad de Derecho, que había venido un jurado internacionalísimo, un talento del mundo para lo que se presentaba, y cometió la osadía de poner dos bandoneones.
Y parece se armó un escándalo.
Y creo que el hombre este que vino, que no sé el nombre porque no conozco de música, acá le dijo, no, ponete contento, esto le pasó a... Y nombró otros grandísimos y a él.
Una ofensa al orden constituido,
claro,
tremendo.
No podés mover las cosas, ¿viste? Bueno, Pietro, un placer que estés acá.
Igualmente, en serio.
Anduvo de viaje, que me voy unos días, dijo. Y todos los días María Laura decía, ¿cuándo viene?
Bueno, sucede. El viaje es parte de la vida. También cuando uno
siempre está viajando.
Bueno,
parte,
uno sale, ¿no?, del trabajo y va a su casa, ese es un viaje.
Lo buscaban por el viaje. Google Map a ver si estaba en la casa de la madre. Y después se fue a otro lado.
No me creían. Después me decían que, no sé, tenían un sistema que te hace la fotografía, etc. Pero a eso no accedí. No, porque me dice, asomate por la ventana que te hacen... No, eso no, no. No, a eso no accedí.
Bueno, felicitaciones por el libro, porque ahora sí he tenido más tiempo de verlo. ¿Viste? ¿Te gustó, Colo?
Está buenísimo.
Además, primerísimo plano de la carne en la tapa, ¿viste?
Contra el veganismo, que se ha vuelto...
un poco invasor, ¿no?
Bueno, cada uno hace lo que quiere,
así,
¿no? Pero
es.
Está bueno que frente a este bombardeo de veganismo también exista la contracara de aquellos que disfrutamos todavía de,
pero
de la carne.
Esta es,
¿no?,
una época de contrastes violentos. El mundo se ha dado vuelta, es una época en la cual se habla poco. A ver, se grita mucho y se habla poco. Y entonces, bueno, esta polémica bastante vigente que pone la carne vacuna en un lugar feo, te diría yo. Qué sé yo, no la entiendo. O sea, la entiendo y no la entiendo. La entiendo porque nosotros siempre tenemos que comprender al otro, tenemos que pensar... que otra persona tiene diferente manera de ver las cosas y entonces todo eso está bien. Ahora, la verdad que comer carne, además en Argentina, digo, no la veo una cosa complicada. Y además porque nosotros comemos carne, hablo como especie, comemos carne desde hace, no sé, miles y miles de años, a pesar de lo que afirman ciertas teorías que dicen que no es cierto, que no sé qué. No, es cierto, nosotros comemos carne desde hace muchísimo tiempo. Y entonces, la verdad que no lo considero un delito comer carne. Lo considero una cuestión que por toda una serie de implicancias podemos analizar y efectivamente tiene argumentos de discusión. Sobre eso no hay ninguna duda. Ahora, que una persona que come un bife o un estofado se tenga que sentir mal por eso, la verdad que... lo entiendo hasta cierto punto.
Vivimos tiempos de intemperancia. Sí. cuando en realidad la persona que está enfrente mío tiene un pedacito de verdad, yo tengo otro.
Siempre.
Hacemos una comidita y seguramente los dos salimos cambiados de la charla.
Y si eso no ocurre, no importa, no pasa nada. O sea, siempre, sigamos siempre, tranquilos.
Siempre algo uno se lleva,
bueno,
o no.
Si la persona tiene un poco de sentido común, sí. Es inevitable que uno después por lo menos empiece a reflexionar y diga, va, a ver, ¿qué me quiso decir, claro, el otro? Y entonces así funcionan, deberían funcionar las cosas, pero a veces no.
Y por lo otro que dijiste, es muy improbable que el hombre no haya sido, o sea, es muy improbable que el hombre hubiera llegado hasta estos tiempos sin ser carnívoro. Porque en un mundo donde hay que conquistar y donde hay que tener una cuota de agresividad, como herbívoro no llegás, ¿eh? No. Tiene la carne te da una cuota de impulso, de energía y de agresividad, en el sentido, no sé, mejor que lo
entiendas. Más positivo de la palabra.
Sí, claro.
Bueno, estas son las cosas que por ejemplo, los veganos, ¿no? Entonces, fantástico, bueno, hablémoslo, pero tranquilamente, sin
Martín matar. Fierro buscándole la vuelta para no comer.
Sí, pero hubo algo de eso en el último Martín Fierro. Yo ahora hablo del Martín Fierro, el premio, ¿no? Hubo algún tema. Con la...
Yo hablaba del Martín Fierro.
Yo sé. Pero quiero decir, en el Martín Fierro, el premio, ¿hubo algún problema con el tema de la carne, de la comida, de los
menús? Y sobre todo, bueno, no ponete fundamentalista, ¿viste? No ponete intemperante. Dejá que el otro coma, vos no comés.
Exacto. Bueno, por eso, acá hay recetas que tienen carne y veo que muchas van acompañadas de vegetales.
Como ustedes habrán comprobado, yo sigo.
¿Viste alguna?
Vi algunas por acá, che, pero todo es muy rico. Bueno, yo debo reconocerme carnívora, ¿no? ¿Qué sé yo? A ver, escalopes al marsala, escalope con simples. Hongos, guiso de carne y membrillos. Mucho agridulce vi por acá.
Sí, porque primero lo agridulce a los guisos le queda bien. Esa mezcla entre la fuerza del sabor de la carne y un poco de dulzura, por ejemplo.
¿Poquito de duraznos?
Duraznos, damasco seco, o sea, fruta seca. Que pueda acompañar esa cocción lentamente y largar ese azúcar concentrado que tiene, personalmente me parece que queda bien. Después, por supuesto, eso también puede ser objeto y materia de conversación e intercambio de ideas. En los platos de larga cocción eso queda bien. Y en un país como Argentina, donde membrillo, la fruta seca mendocina, etcétera, bueno, son algo que pertenece a la cultura, me parece que carne y ese tipo de ingrediente dentro de lo que son las posibilidades que te da el recetario de carne, son una parte interesante.
Trajiste verano porteño, sí, como tema uno. Como tema dos, ¿por qué trajiste lo que trajiste?
¿Por qué tiene el apellido de mi mujer?
Ah, mira vos, se llama Edgardo
Donato. Mi mujer se llama Donato de apellido, y además habla de, bueno, el adiós es otro elemento recurrente en nuestra vida. Nosotros a lo largo de nuestra existencia siempre nos despedimos de cosas, de personas, de situaciones, y a veces no volvemos nunca más hacia ellas. Entonces el adiós me parece un tema también interesante que se puede expresar a través de una música.
la tarde que en sombra se moría, buenamente nos dimos el adiós. Mi tristeza profunda nos veía, y al marcharte sonreíamos los dos. Y la desolación, mirándote partir, quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció.
Estábamos escuchando lo que trajo Pietro, 26 pasaron desde las 12.
Causó sensación Pietro con la música que
porque,
trajo.
Porque nos pasó de la modernidad o de los nuevos movimientos musicalmente riquísimos de Piazzolla a una cosa mucho más tradicional y mucho más bailable.
Claro.
Sí, es Edgardo Donato con el adiós. Estaban ya debatiendo de qué año era, de los 30.
Entró en la percanta de Chivilcoy hace un ratito que estuvo haciendo mella de todo lo que sabe de tango.
O sea que vos, con esta cuestión de implica un inicio,
sí.
No estás escuchando música italiana todo el tiempo.
Tengo que admitir que me gusta mucho la música en general.
Pues sí, pero no estás como con la nostalgia, no, la nostalgia.
No, yo esas cosas nunca las tuve y creo que nunca la voy a tener. Pero ni de la música italiana, ni del salame italiano. O sea, no, la única cosa que extraño un poco es ir al partido todos los domingos, ver el partido de fútbol todo, de mi equipo.
¿De qué equipo?
De la Sampdoria.
¿Sampdoria? ¿Quién jugó la Sampdoria de los nuestros? ¿El Pupi no? ¿Quién jugó?
No, bueno, Verón, los últimos fueron Verón, Ortega, Verón. Romero, ahora está jugando Álvarez, en fin.
O sea, ¿te gustaba ir el ritual?
No, yo desde que tenía 4 años iba a la cancha todos los domingos. Para mí es una cuestión seria.
Y bueno, el club de fútbol, sí, a diferencia de los amores, no se puede cambiar, ¿no?
Hasta podés cambiar sexo, pero no el club de fútbol.
No, eso sexo no, hemos cambiado imposible alguna vez.
Eso es imposible.
Pero digo, mirá que acá tenés oferta, pero vos sos de la Sampdoria.
No, pero te digo, acá hay un fútbol. Mira, yo ayer a la noche vi un partido, una final,
bueno, Independiente.
La verdad, chapó. O sea, jugó un partido. Mirá que yo no soy hincha de o sea, simpatizo por todos y no soy hincha de nadie. La verdad, que jugó un partido tremendo. Cuando ves ese fútbol, la verdad, te da placer. Para mí el fútbol es un momento de placer.
¿Y no ves la Sampdoria por televisión?
Sí, todos los domingos.
¿Ah, lo encontrás? ¿Cómo
se...? Si la pasan siempre.
Todos los domingos.
No más, domingo, sábado, lunes o cuando...
Los paisanos están todos en Boca acá, ¿no? Una gran mayoría por el barrio, ¿no?
Hay bastante en Boca, hay algunos en River, otros en Vélez. En fin, hay siempre conexión entre Italia, el fútbol argentino. Pero bueno, Boca tiene esa pertenencia a los genoveses, al barrio de la Boca, cuando el barrio de la Boca, digamos, fue...
Porque es que ahora que veo, son tus paisanos paisanos.
Sí, son paisanos.
Son paisanos paisanos.
Paisanos paisanos, sí.
Vos sos hijo...
De hecho, los Bocas, los hinchas de Boca se llaman ceneises. Ceneise en dialecto significa genovés.
Me acabo de enterar.
Claro. Hay muchas personas que no lo saben. O sea, conocen la palabra ceneise, sí, pero no saben qué significa genovés.
Genovés.
Entonces, bueno, además, más es imposible.
Cuando... No creo que sean iguales los barquitos de Quinquela a los barquitos de tu de tu puerto de cuando eras niño, ¿no?
No, son otros tiempos, pero sí, bastante parecido. Algo... Sí, bastante parecido.
¿Sos
sí.
hijo y sobrino de marineros, de navegadores?
Mi padre navegaba, sí.
Mira.
Mi padre navegaba. Así que...
Navegaba...
Marina Mercante.
Marina Mercante. O sea que es por todo el país.
No, mi padre hacía viajes largos.
Ah, largo.
Sí, sí, mi padre, no sé, iba a Australia, a Sudáfrica.
¿Cómo
y no sé
es
qué.
La vida de una familia donde el padre, en sí. ese caso, que era quien mantenía la casa, no como ahora, sí. que está repartido, que con viajes tan largos? ¿Cómo es eso?
Y como todas las cosas, te acostumbras a eso y cuando todo vuelve a la... Ahora te voy a contar una cosa. Mi padre se ausentaba, no sé, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 mes y medio, no sé, dependía del viaje que tenía que hacer. Entonces volvía, se quedaba, no sé, 1 semana, 2 semanas y volvía a salir de viaje. Bueno, ese era el ritmo. Y después había periodos que quizás se quedaba en casa 1 mes o 1 mes y medio, pero ese era más o menos el ritmo. Ahora, en un momento de nuestra vida familiar, mi padre cambia un poco de trabajo y le ofrecen de trabajar en la oficina de Génova y de dejar, digamos, la navegación después de 25 años de navegación. Bueno, mi padre acepta, yo tenía aproximadamente, creo, 14 años, 13 años por ahí, y de repente nos encontramos un extraño en casa.
Claro.
Porque, a ver, nosotros no estábamos acostumbrados a tenerlo ahí todos los días. Y la verdad que eso fue un sacudón familiar, en el sentido, a ver, la familia no ni implosionó ni explotó, pero quiero decir,
hubo que reformular.
No, pero era una cuestión de espacio físico.
¿Dónde te sentás ahora?
Bueno, ¿me entendés? Una cuestión de espacio físico. No, eso sí, pero el espacio físico, de presencia que antes no... A ver, fue toda una nueva ingeniería de reacomodamiento familiar. Y bueno, dentro de todo...
Qué notable,
sí,
¿eh?
Sí, 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 pero cuando las personas hacen ese tipo de trabajo,
digo,
sucede eso.
Vos fuiste criado por un padre y una madre...
Sí.
Y un padre que estaba presente, pero de otra manera.
Sí, claro.
A través del recuerdo, del comentario. Verlo después todo el día te cambió, apareció otro padre.
Sí, por supuesto. Por suerte mantuvo los rasgos y por lo tanto, digamos, bajo cierto punto de vista no fue tan traumático el asunto. Porque, a ver, si vos te encontrás con una persona que después, no sé, reacciona de manera distinta, reacciona
o que
violento,
por una semana tiene mejor humor porque se va...
En ese sentido no, porque realmente mi padre era una persona...
De buen humor.
De buen humor, siempre, digamos, positiva, etcétera. Bueno, y eso lo mantuvo siempre, una persona muy paciente. Entonces, bueno, en ese sentido, ese traspaso fue...
Lo que se hereda no se hurta. Porque vos sos paciente.
Tiendo a ser paciente, sí.
Sí, qué notable eso, ¿no?
Sí. Sí, sí.
¿Vivías cuando eras chico lejos del puerto?
No, que no, a ver, físicamente para llegar necesitas en colectivo 15 minutos.
No, porque yo imagino siempre a un chico mirando el horizonte a ver si es el barco del papá el que vuelve.
Nosotros íbamos, cuando se podía, obviamente, cuando la escuela, etcétera, lo permitía y coincidía con el horario. Además, fíjate, era diferente. Hoy en día te moves con mucha más soltura, más fácil. Entonces nosotros íbamos y mi madre nos acompañaba, íbamos con el auto y esperábamos que el barco se acercara al muelle y bajaba, digamos, la escalera y mi padre bajaba y para nosotros era como una visión, una cosa. Nosotros niños ahí con los pantaloncitos cortos miramos hacia arriba y veíamos a mi padre, que también era una persona imponente desde el punto de vista físico, lo veíamos bajar y para nosotros era una fiesta extraordinaria.
Y supongo que por los lugares que había estado traía algo.
Siempre algo. Nunca llegaba a casa sin un pequeño regalo o un presente. Siempre
países,
tenía algo para nosotros.
¿No?
Sí, y después, bueno, por supuesto, lo cuento. Así que bueno, en ese sentido fue un padre amoroso. Así que, bueno,
había cuentos de
un
Argentina.
Gran recuerdo. Mi padre también, perdón.
¿Cuentos de Argentina?
Sí, mi padre me contaba porque él hacían los viajes con los inmigrantes. Y entonces, yo sin saber, yo ni imaginaba de lejos que en algún momento iba a llegar acá. Y entonces él me contaba siempre esta cosa de la luz, de la carne de Buenos Aires, y del tango, y la música, y la avenida Corrientes. Entonces, ya en esa época él había quedado impactado. Además porque un tío, que era más o menos coetáneo, sí, que tenía poca diferencia de edad, también navegaba y también compartía esa profesión. Y por lo tanto, cuando se reunían los dos en casa, contaban de asombro todavía esta cosa, esta Buenos Aires extraordinaria, maravillosa, enorme, la abundancia, no sé qué. Bueno, siempre, así es la vida, funciona así.
Bueno, ¿qué querés?
Tanda, venimos debiendo. 499-0987 es el teléfono, si le quieren dejar mensajes al Cholo o a Pietro. 11-3109-5896, el WhatsApp.
Que venga San Chacarera.
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco me va el aire de aquí.
Santiago y sus chacareras,
Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura, asalté tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano, y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, y una ramita de ilusión para adelante como un puma entre las sombras, pegaje tu cuerpo entero con mis besos, y atrapado por las lunas de tu pecho, por el cálido gemido de tu voz, y montados en el potro del deseo, sin frontera por la noche galopamos, y nos vio la madrugada con ojeras, revelados diciéndonos adiós. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Amar salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amar salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, ni una ramita de ilusión para después.
Thank you.
Bueno, 18 minutos para las 13, para la 1 de la tarde. Estamos con Pietro, que nos va a argumentar al chaqueño palavecino.
Menos mal que estudié antes, porque si no me podría equivocar. No, elegí al chaqueño palavecino porque hace unos, no recuerdo exactamente, unos 7-8 años atrás, cuando yo hice un libro sobre la provincia de Córdoba, sobre el Camino Real, estaba en Jesús María y justo estaba el Festival de la Doma del Folclore. Entonces, yo estaba alojado en Colonia Carolla, y en un hotel que estaba justo al lado de donde yo estaba alojado, estaba el chaqueño palavecino, que estaba jugando un partidito de fútbol a las 2:30 de la tarde, debajo de pleno verano. O sea, yo digo, bah, extraordinario. Bueno, entonces dicen, mira que esta noche él va a estar en el festival. Él va a estar ahí en el...
Jesús María.
En el lugar donde se desarrolla el evento. Bueno, digo, ¿a qué hora? Me dice, no, más o menos a la 1 de la mañana, él va a llegar. Bueno, finalmente nosotros teníamos que ir a documentar eso por el trabajo que estábamos haciendo. Entonces terminamos tipo, no sé, a las 11:30 de la noche, y digo, bueno, yo me quedo porque quiero ver, nunca lo había visto trabajar, digamos, personalmente. Entonces, bueno, digo, aprovecho la oportunidad. Bueno, 12:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, y a las 3 de la mañana, con 40.000 personas, entró el chaqueño palavecino a caballo, ovacionado por 40.000. Yo nunca en mi vida vi una cosa así. Fue una cosa extraordinaria. Y a partir de ese momento empecé a mirarlo con más atención. Y tengo que decir que es un personaje realmente interesante. Es una expresión, es un intérprete muy interesante del folclore y de cierta parte de la idiosincrasia argentina. Muy interesante, me parece un personaje.
Pero, ¿no
interesante?
¿Te lo has cruzado?
No, después no hablamos, pero nada.
Es raro, porque en cualquier momento estás en los programas que invitan gente, te vas a cruzar.
No.
Porque ha venido acá ha venido...
Bueno, pero sucederá en algún momento, bueno, y lo felicitaré, bueno, con mucho gusto, porque me parece...
Le gusta la comida, le gusta hablar...
Bueno, hay un tema que ahora creo que se lo prohibieron por una cuestión de seguridad, pero cuando él arrancó hacía un asado sobre el escenario.
Sí.
Y repartía a la gente que lo iba a ver sanguchitos de la carne que iba cortando, él mismo.
El chapo salteño de un pueblito llamado Rancho El Ñato, muy pequeñito, que cuando fue a Tartagal dice que para él ha ido a Nueva York. Y que hizo todos los oficios que se te puede ocurrir, y que cuando llegó a manejar un micro de larga distancia, eso para él fue llegar...
Una persona que hizo una carrera extraordinaria, me parece, si usted, bueno, usted lo habrán observado mucho más que yo, porque vuestro métier, pero adoro su, él es impecable en la vestimenta, o sea, es extraordinario. Usted fíjense, siempre está impecable, o sea, todo en su lugar, todo perfecto, todo planchado, o sea, es una cosa maravillosa, es extraordinario.
Qué bueno que es escucharlo a Pietro, ¿no? Hacer una radiografía de... Y un músico,
bueno,
tan cercano para nosotros.
Le pedimos, para mí Pietro, ¿sabes qué es? Música italiana, para mí, ¿no? Es Mattinata, la viste de Pavarotti, cuando canta La Aurora di Bianco. Sí. No, me da una cosa así, alegre, Italia que amanece. Bueno, has elegido a un señor que los argentinos, otras generaciones lo adoraban. Lo adoraban porque vino aquí, fue figura de... muchísimos años, pero muy, muy, muy querido, y que después fue político.
Por el Partido Radical, si mal no recuerdo. Sí, que el radicalismo italiano no tiene nada que ver con el radicalismo argentino.
No, pero fue un político de centro izquierdo, de izquierda directamente.
Sí, de inspiración progresista, siempre él trabajó mucho por los derechos. El Partido Radical siempre se caracterizó, italiano, siempre se caracterizó por una lucha muy firme, muy enfocada hacia los derechos humanos, que lograron finalmente el divorcio en Italia. Italia no tenía el divorcio, no tuvo el divorcio hasta el año, si no recuerdo más, 74. O sea, es una cosa
antigua. Bueno, y acá en el 80 y pico, ¿eh?
Bueno, disculpa. Pero digamos, si nos comparamos con otros países, bueno, quiero decir.
Pero tiene el Vaticano ahí.
Entonces ellos siempre estuvieron enfocados en ese tipo de situación política. Entonces en la etapa de la vida en la cual Modugno tuvo un percance de salud serio, tuvo una ACV, bueno, finalmente cuando de alguna manera logró reponerse, porque nunca se repuso completamente, quedaron secuelas severas.
Fue depodado ya con la secuela.
Así es. Entonces, bueno, pero él, incansable, logró ser elegido como diputado de la Nación y bueno, y ahí dio su aporte, además como figura, porque fue siempre una
pero
figura
muy popular.
¿No llegaste a escucharlo cantar? Sí.
Sí, pero como
no. No, porque vos sos, no, porque sos joven, hombre, no sé de qué año. Yo ya en los 90 ya estaba impedido él.
No. Modugno es parte de nuestra genética.
Sí.
Modugno, cuando Italia empezó a reponerse de la herida profunda de la Segunda Guerra Mundial, no es que te repones en dos días, entonces Italia empezó después de 10 años a retomar el camino por toda una serie de motivos.
Y bueno, el ser italiano era Modugno.
La voz que de alguna manera reunía la emoción de ese momento de vuelta, de retomar, de crecer, etcétera, etcétera, fue Modugno con ese tema que era volar, ¿no? Volar, que fue. Pero este es otra cosa, este es un tema dedicado a la lejanía. O sea, de una persona, dedicado a una persona que está lejos, lo que uno siente cuando el otro está lejos.
Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente, la lontananza sai è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi.
La lontananza sai è come il vento, che va a dimenticare chi non sa. È già passato un anno e un incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo d'essere il più forte, mi sono illuso di dimenticare. E invece sono qui ricordare te. Niente del tuo bene,
Cristo ritornerò, te lo giuro amore, ritornerò, perché ti amo, ti amo, ritornerò. Ciao amore, ciao.
Bueno, acá estamos en vivo con Pietro Sorba, ha venido al estudio. Este es el programa del Cholo Gómez Castañón. Hay un teléfono 4999-0987.
Seguimos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Qué lindo que es mi país, arte, cultura y pasión, orgullo de mi bandera. De donde soy, a donde vaya señor, y ande lejos del país, cuando regrese dirá, me gusta el aire de aquí.
Gracias por haber venido, te estoy escuchando Pietro, yo te volvió tanto bien, lo que estás tocando, yo lo cantaba y lo bailaba de jovencita, hermoso. Además amo a los italianos. Te mando un cariñoso saludo.
Sí, Cholo y Colo, bueno, soy María Ángela la Cordobesa. Estoy escuchando atentamente ahí al invitado italiano Pietro, ¿no? Y cuando él se refiere al adiós, eso que tanto cuesta, ¿no? Despedirse, como dice Atahualpa Yupanqui, quien quiera despedirse. Ay, bueno, se me fue la idea. Bueno, lo que quería decir es que tengo una carta conservada.
Angelita de Núñez, hermosísimo tango el adiós. Gracias por la compañía de todos los días. Un saludo muy grande para todos. Gracias.
Bueno, gracias a los oyentes.
Lindos mensajes. Siempre es lindo escuchar estos testimonios porque sirven para no acostumbrarse a la cotidianidad de nuestro trabajo. Estos mensajes emocionan y por lo tanto, bueno, sirven para que tengamos siempre todos los días ese placer de venir a trabajar y
¿vos sabés
bueno,
que
de poder renovar
todo? Siempre decimos que aquí los oyentes y los artistas son los dueños de la radio y la verdad que nos marcan la vereda del sol todos
lindo,
los días.
Muy lindo, muy lindo.
Es muy fuerte. Hace un rato vos hablabas de Córdoba y acá un oyente escribe para Pietro, quiero saludarlo, decirle que me gustó verlo en un programa de TV donde recorría la provincia de Córdoba y sus platos regionales. Me llevó al norte cordobés, lugar que añoro. Aunque fue hace varios años, nunca es tarde para felicitarlo. Saludos, Betty de Temper.
Muchas gracias. Muy
bueno, Pietro, la verdad es que acaba de sacar un libro y nosotros somos muy mal educados.
No,
porque no hemos hablado casi de tu libro.
Pero no importa, ya lo dijiste, es suficiente. A ver, ni siquiera es suficiente, o sea, no es necesario. Lo importante es...
Bueno, tiene muy, como todos los libros de Pietro, es buenísimo. Estas recetas de carne, muy sorprendente, ¿eh? Hay muchas cosas que
milanesa
se pueden hacer con
la puchero.
Carne rápidas y que uno piensa que no se pueden hacer. Bueno, ¿cómo es ser italiano en el sentido de que toda la cultura sentís que pasó por tus ancestros de alguna manera? ¿Cómo los pones frente al mundo?
No hay que pensar eso. Sí, en algún punto... yo lo considero un privilegio porque nacer en un lugar donde pasaron toda una serie de cosas interesantes. A ver, es un privilegio porque uno nace, crece, se alimenta de toda esa belleza, de todas esas historias, de todo lo que pasó. Y sigue alimentando su genética. Y entonces Esa es la parte que me parece interesante.
Bueno, recién hablábamos del cine, la propia Colo, con la edad que tiene, hablando de Zika,
sí.
De una escena de un cine donde la gente paga para ver un rayito de sol, ese cine se extraña un poco.
Bueno, pero era un cine distinto, era un cine hecho por personas que habían transitado una etapa histórica muy intensa,
¿no?
Sí, de la posguerra. Y obviamente eso te deja rastros en tu manera de pensar, en tu forma de encarar la vida, en tu forma de describir la vida. Y sí, pero porque describieron de una manera italiana una situación extrema, como en algunos casos la guerra, ¿no? Porque no hablaron solamente de guerra y lo hicieron con ese, no sé si humor es la palabra correcta, pero con esa manera de ver la vida donde lo positivo normalmente supera siempre lo negativo, a pesar de todo.
Bueno, vamos a hacer una cumbre con Pietro.
Ah, la verdad que es con muy lindo charlar con él.
Rani. Sí. Con Gino, sí. Que tiene que cantar, sí. Y con Pietro. ¿Cómo pasar
va a
bien,
estar bueno eso, va a estar sí, bueno. Hay que hacerlo.
A ver,
hay que
hacerlo. Si logramos salir indemnes.
Gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
Bueno, Pietro Sorba.
Nos vamos. Agradecemos a Gloria Sarmiento que estuvo en los controles, a Bárbara Diego, María Suárez Araujo, Sara Laza, Juanpi Apellán y ya está la morocha acá en el estudio.
Marita Reale. Muchas
claro
gracias.
Que sí,
muchas
pero
gracias.
Se me sacó el pullover, no entiendo por qué. No entiendo por
entró
qué
en calor.
Le debe molestar mi cosquillita.
No.
A Pietro le voy a hacer más cosquillas porque es un poco más amplia su espalda.
Gracias.
Lo amo, es un genio.
Y
los dejé sin palabras.
Gracias mi querida Natu Magarna por estar acá también.
Siempre junto a Pablo. Siempre.
Nos vamos. Hasta mañana, corazones. Buena vida.
De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminar.